¿Qué pasa, chavales?
O sea, Javi, ¿puedes dejar de joder el audio más de lo habitual ya a nuestros oyentes?
Alguien tiene que hacer esta sucia labor. Y ese alguien soy yo.
Hoy voy a beber en condiciones, básicamente.
Porque bueno, claro,
el capítulo va de lo que va, ¿sabes?
Claro, no, es que vamos a traer agua mineral Mondariz. No.
Hablando de... pues no. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Mike, Javi? ¿Qué tal esa vida?
Muy bien, todo bien. Disfrutando del verano gallego, porque hoy más o menos ha granizado 12 veces y ha hecho el sol 13. Más o menos.
Bueno. Lo que viene a ser un verano canónico.
Verano gallego son dos restas que se encuentran en el infinito.
Exactamente. Verano cámbrico, eso quiere decir que es de Cambre, ¿no?
Sí, es de las universidades de Oxford y Cambre. Sí,
que están y Cambre. Por cierto, Cambre. Dejadme que diga una cosa antes de que se me olvide, porque si no hoy se me va a olvidar.
A ver, qué
joder. Backstore. Y ya está, y ya podemos seguir. Este es mi cuña publicitaria del día.
Eso tiene nombre de boy band, tío.
¿Te imaginas que hubiera una boy band que fuera Backstore? Es que además me lo imagino. ¿Y de dónde soy? Somos de Ferrol. Y son como los Backstreet Boys ferrolanos.
Eso es.
Pero, espera. ¿Requiere alguna explicación esto de Backstore? ¿Esto que
sí.
Y la portada ya está hecha, como la de The Prodigy, de Fat of the Land, pero en lugar de cangrejo de mierda,
mira,
con un pedazo
lo
de mécora, como Dios.
Discaso, tío.
Un buey ahí que te mueres o algo por el
estilo. Os lo voy a contar. La explicación es que vamos a hacer un podcast en directo en Coruña el 26 de abril a las 8 de la tarde. Así que todos nuestros seguidores que quieran venir a vernos, que se vayan a nuestro Twitter, que es Javi.
Gobierno de España.
Arroba PRDSHECH.
Eso es, arroba audax.es. Exactamente.
Bueno, arroba heavy mental guión bajo es. Vale, os vais ahí y vais a ver un forms pineado en la parte de arriba del perfil. Darnos follow de paso. Que vamos por 7.000 seguidores en Twitter y mi objetivo es llegar a 7.100, a poder ser.
Muy y, bien. Objetivos ahí planos.
Claro, con ambición pero cercanía.
Exactamente.
Optimismo.
Objetivos smart. Objetivos
a ver,
smart.
Este Muy año bien. Hemos subido 1.000. Malo será que de aquí a final de año nos llevemos 10.000, ¿no? Porque nos quedan.
Digo yo.
No sé cuántos Muy meses.
Bien.
Bueno,
Muy bien.
Que me desvío. Como vea el Ministerio de Interior, me pega. 26 de abril. 8 de la tarde. Sitio clandestino en Coruña que no vamos a revelar públicamente para que los fans no se nos vuelvan locos.
Sí.
Entonces te vas
a ir pasar dando contraseña con mirilla, la correcto. Contraseña, túzaro y puedes pasar.
Te vas a nuestro Twitter, te apuntas en el forms con tu nombre, apellido e email y estate atento a tu email todos los días, porque te vamos a decir si estás in o no estás in.
Muy bien.
Es más, vamos a decirlo, solo hay 30 plazas. ¿Por qué? Porque claro, los pezones de Javi no los puede chupar todo el mundo, vamos de 30 en 30.
Correcto.
Hostia, qué visión, Dios, ¿no?
Tal cual.
Entonces, igual me hago un piercing para aprovechar las circunstancias.
Hoy que es 8 de abril, cerro
ya para...
pues a partir de hoy 8 de abril a no sé qué hora... os vais a Twitter y os apuntáis. Quien no esté apuntado ahí en Forms, en Twitter, no le hacemos caso.
La no sé qué hora está guay, ¿eh? Es una hora guay.
Bueno, tío. Más o menos, pues antes de que sea el 9 de abril. Eso ya te lo digo.
Vale. Bueno, hoy tenemos capitulazo, chavales.
Capitulain.
Yo creo que esto requiere hacer un...
Vamos, Mike.
Capítulo 087. ¿Es la cerveza la clave para entender los dilemas morales?
Mira que llevamos 87 episodios, chavales, y no habíamos hablado de cerveza todavía. Habíamos consumido, sobre todo yo, mucha cerveza, pero no habíamos hablado de cerveza todavía.
Correcto. No era el momento, no estaba listo.
No. Estaba fermentando.
Cuando el alumno está listo, el maestro aparece.
Está fermentando, chavales, y ya es hora de sembrar, recoger, beber y contarlo.
Eso es.
Pero, antes de cerveza, que por cierto, hemos puesto cerveza como tema pop, o sea, como segundo tema, pero bien puede haber sido el tema principal.
Sin ningún problema.
De hecho, esto nos está pasando últimamente mucho. Cualquiera de los dos temas puede ser el tema principal. Pero bueno, el tema principal en este caso son los dilemas morales. A ver, ¿alguien de los dos? Mira, empiezo por Mike. Mike, ¿tú qué entiendes, tío, por un...?
Alguien de los dos, random, empiezo por Mike. Muy exactamente. Bien.
Elección digital, a dedo. ¿Qué es un dilema moral?
¿Qué es un dilema moral?
Para mí un dilema moral es aquello que si lo hago no soy capaz de explicárselo a mis padres. Que esto es algo, y a mis abuelos, que esto es algo que David me enseñó. Si no soy capaz de contárselo a mis abuelos y a mis padres, es un dilema moral. De que, o sea, si... De que lo tengo que hacer y que lo hago por voluntad propia, es un dilema moral.
O sea, la mecánica cuántica es un dilema moral, ¿no?
Sí. No, o sea, vamos a ver, entiéndase. Si tengo un enfrentamiento por contárselo a ellos.
Hostias.
Es decir, ¿mis padres verían bien la mecánica cuántica?
O sea, sí. El dilema moral para ti, Mike, el dilema moral es si hay algo que le tengo que contar o no y tengo dudas de si contarlo, ahí es tu dilema moral.
Literalmente. O sea, mi dilema moral, vale, voy a argumentar de otra manera, ¿vale?
Mi dilema, como por ejemplo, mi argumentando. Dilema moral
es cualquier cosa de la que no me puedo sentir orgullosa de hacer.
Muy bien. Vale.
Por eso es un dilema moral para mí, porque si moralmente no lo veo reprobable, no creo que lo pueda decir en público y pregonar. Y lo estoy llevando a algo muy, muy generalista. Aquí habría que profundizar más, ¿eh? Pero...
Vale. ¿Tú, Javi, cómo lo ves, chavalín?
Bueno, un dilema moral es evidentemente una situación hipotética en la cual cualquiera de las dos, cualquiera de las opciones que tomen tiene una carga asociada no deseada, por decir de alguna manera, lo cual convierte el tema entre una elección entre situaciones igualmente complicadas, complejas o que llevan aparejados de algún modo un juicio moral, o sea, o que puede ser juzgado de alguna manera de manera compleja. Entonces, básicamente, en realidad es una especie de dicotomía en que ninguna de las dos partes es correcta. O sea, no podemos plantearlo en términos de correcto e incorrecto, sino en el término de tomar una decisión sobre dos potenciales resultados complejos.
Correcto. O sea, básicamente es como que no hay ninguna opción buena, sino eso que es. Todas acarrean de alguna forma y como un doble rasero o lo que sea, o hay algo que tú dices, uff, esto... Decida lo que decida, pues tiene sus pros y sus contras, muchas veces casi a partes iguales, ¿no? De hecho, yo cogí un poco la etimología, ¿no? De la palabra que me gusta, ¿no? La parte de dilema, ¿no? Viene del dislema, ¿no? Dis dos, ¿no? Lema es premisa, ¿no? Dos premisas o dos temas. Y la parte moral viene de moris, que es costumbre, ¿no? Como, bueno, es algo que sea. Bueno, aquí hemos hablado mucho de moralidad, ¿no? Incluso trajimos a Pablo Malo. Pero bueno, básicamente es básicamente una situación que, bueno, puede ser ficticia o no. De hecho, yo aquí traigo situaciones que a lo mejor no son ficticias, que los voy a poner encima de la mesa, ¿vale? Para ver cómo salimos, no sé, de rositas, a ver lo que decimos.
Donde nos retratamos completamente ante la comunidad como los absolutamente gente insensible y sin el más mínimo criterio que somos.
Exactamente. Me parece bien. Bueno, y tienes dos alternativas, normalmente son dos, pueden ser más, pero normalmente hay dos alternativas y de alguna forma pues no hay una positiva negativa, pues lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, la verdad que en los dilemas morales, una de las cosas que a mí me... Que además en un episodio en el pasado hablamos de los experimentos mentales, de los thought experiments, que es que están relacionados en cierta medida.
Gedanken experiment.
Los Gedanken experiments.
Correcto. De hecho, el dilema del tranvía, que fue un experimento mental que hablamos en su momento, es un dilema moral, ¿no? Básicamente, por recordarlo, ¿no? Es en ese momento que tienes un tranvía que va a toda leche y tienes que tomar una decisión de si desviarlo o no. Pues en uno matas a más personas, en otros menos. Hay variaciones del dilema del tranvía donde cambia no solamente el número de personas, sino la edad, no sé, incluso la parte étnica, o sea, puedes complejizar lo que quieras. Pero bueno, hay un dilema bastante interesante de decir, ¿influyo o no influyo? Si no influyo, pues a lo mejor no es mi culpa, pero si influyo puedo, no sé, que muera menos gente. Bueno, El caso es que, para cambiar un poco así de dinámica, hoy he traído unos seis, no creo que dé tiempo, pero bueno, he traído una serie de experimentos, de dilemas morales, a ver qué tal los veis y a ver cómo salís. Entonces, esto va a ser interesante. Vale, voy a poner el primer dilema, que yo creo que es un dilema que es muy conocido, ¿vale? Y de hecho, en el primer capítulo de Heavy Mental que hicimos, que es que si viajarías en el tiempo, matarías al inventor del reggaetón, ¿vale? Pues hay un clásico experimento o dilema moral que es si vuelves al pasado, pues matarías a Hitler, ¿no? Entonces, el dilema moral es el siguiente, ¿no? Tú, si tuvieses una máquina del tiempo y pudieses volver al pasado, tendrías la capacidad de matar a Hitler, pero a lo mejor no podrías matarlo ya de mayor, o sea, de mayor me refiero, cuando ya está, digamos, en su florecimiento, o incluso un poco antes, porque a lo mejor es imposible llegar a él y demás, sino que está la posibilidad de que lo mates desde niño, ¿vale? Pero claro, ahí tienes el dilema moral, primero, de que es un niño, es decir, segundo, no ha cometido ninguna de las atrocidades que se van a cometer, por tanto, también tienes el pensamiento de decir, bueno, podría hacer algo para evitar que lo haga, pero solo tienes una posibilidad de viajar al pasado y actuar. Entonces, no sabes muy bien que si lo que haces en el pasado de alguna forma va a generar un efecto en ese futuro, ¿no? Que sabes que va a ocurrir. ¿Qué haríais vosotros, chavales? Si veis a un niño Hitler, ¿seríais capaces de matarlo y evitar lo que sabéis que va a venir después? ¿Haríais algo para intentar, no sé, no matarlo, pero evitar que ese futuro pase sin la certeza de que pasaría? Venga, Javi, a ver cómo te mojas.
Hombre, yo intentaría que fuera una academia de dibujo como es debido y que la aceptaran de una puta vez en la Academia de las Bellas Artes y que se tirara el resto del tiempo pintando retratos en Benidorm.
Esvástica también te da toque. Levanta, a ver, levanta. ¿Por qué? Porque está abierta, eso no está cerrado por ningún lado. Ya le podía haber enseñado dibujo.
Claro, por eso te quiero decir que... No, a ver, fuera de cachondeo. Para mí, en general, a pesar de que es una situación altamente hipotética, todo lo que tiene que ver con futuros alternativos es un tema tan absolutamente delicado que no me parece ninguna buena idea actuar, incluso con la mejor intención, haciendo cualquier cosa. Así que yo, pues yo insisto, le regalaría un curso de dibujo de Emilio Freixas y le diría ¡Herren! ¡Cum here! Y le pondría el asunto y a ver si suerte y entra en la puta academia y deja de dar por el culo. Y es que hay mucha gente que es que su problema fundamental es que Purita les dejó o lo que sea y se volvieron hijos de puta.
Se volvieron maniáticos.
Efectivamente. O sea, para mí no es un dilema moral. Porque yo, aunque técnicamente fuera posible, creo que alterar las líneas temporales no es una buena idea. Ni para matar al inventor del reggaetón, que ya vimos que era imposible.
¿Y tú? Bueno, yo no lo he dicho, pero bueno, que la comunidad también vaya poniendo comentarios, que leemos algunos.
O sea, a mí me genera muchas dudas, pero me pasa como con el poliamor, operativas. es decir, como amante de la serie Fringe... que David seguro se acuerda que la hemos visto también. Claro, tú tienes una línea temporal donde está el pequeño Lenin, este que habéis dicho, ¿no? El pequeño nazi.
El pequeño Lenin, sí.
El pequeño nazi. Hostia, me salen ya una serie, cuatro temporadas y a 20 episodios cada una, tío. El pequeño nazi, tío. Con la música, o sea, además del pequeño pony, pequeño.
Me estás nazi pidiendo que me acuerde de algo que hemos hablado hace 2 minutos. Pero bueno, sí, me queda con la copla, ¿vale?
Vale, ok.
Una situación de esa mierda, ¿vale? Ay, entonces. Dios. Vale. Claro. ¿Qué haces? Pues hombre, a lo mejor lo de primeras que te sale o lo que me saldría es ir a hablar con él. O sea, entrarle. Pero ¿y tú qué sabes si lo que estás haciendo precisamente es sesgarle? ¿Es por culpa de que tú vas, le generas no sé qué? ¿O por culpa de que le coartas, le generas no sé cuánto? Entonces, yo no sé qué haría, porque claro, en paralelo piensas, ¿y si el destino... Que esto es algo de lo que también hemos hablado en muchos podcasts.
El destino.
El destino ya dice que eso va a ocurrir. Si el universo y la física cuántica y las cuerdas ya están vibrando para que eso ocurra sí o sí. O luego te vas a la teoría Fringe, que quien no había visto la serie es la hostia. De no, si yo toco aquí, consigo que no pase nada. Claro, pero ¿cuáles son esos puntos? ¿Cómo toco deshilo la madeja? Respondí a la pregunta, ¿qué haría? Le pegaría un tiro. seguramente.
Tú dirás a tomar por el puto culo, tío. O sea,
es decir, a lo mejor no yo, a lo mejor...
Pero sin sufrir, ¿no? Al menos sin sufrir.
Pues a lo mejor, yo qué sé, le pasaría un tanque por encima, ¿sabes? Sería sin querer, ¿sabes? Pero, o sea, creo que mi yo emocional podría mi yo racional. Ya. Creo que diría, joder, con el daño que va a hacer esta gente... Pero claro, aquí entramos en otro dilema, que es más profundo, es... ¿Y quién eres tú para
influir en eso, ¿no? Imagínate que te lo cargas y viene alguien peor.
Claro. Entonces,
imagínate que llega Rubiales al poder en Alemania, tío, porque tú lo has impedido que...
Claro, pero es que claro, también ahí entramos en un dilema de fondo. Porque con este caso se ve claro. Pero ¿qué otro caso puede ser discutible? Es decir, ¿quién soy yo para decidir quién debe morir y quién no? Con cualquier cosa en la vida.
Es un tema.
No solo con un pequeño nazi. O sea, que es. Es decir, es. Voy a hacer una burrada. Emilio Botín, que es un opresor, era un opresor fascista, no sé qué, debía morir. No sé, me lo estoy inventando. Estoy diciendo a alguien que ya está muerto aposta. O. No sé. O sea, ¿quién soy yo para discernir quién debe y quién no? ¿Me he convertido yo en un dios?
Hombre, ahí está el dilema. Yo fijaros, yo había pensado... ¿Sabéis lo que es una bomba lógica?
Sí.
No.
Algo que metes en, pues en el código de una aplicación.
Sí, que hace un trigger en un momento dado.
Sí, que lo dejas ahí como inactivo y en un momento das un trigger cuando se da una serie de situaciones. Pues yo seguramente haría algo así con el Hitler de pequeñito. No sé, le inocularía algo que no se pueda quitar y demás. Y si de mayor se convierte o se empieza a convertir en quien es, lo activo a distancia y le vuelo la tapa de los sesos. Pero tiene que haber dado ya señales un poco más mayores para aniquilarlo. Es como le inoculo. Pero, la
movida. Qué brutales sois todos. Yo lo único que le estoy pagando un curso de la Academia de Emilio Freixas y vosotros no sé. Ahí conmovidos. De muerte, sangre, tripas, destrucción.
Yo no sé si lo de la academia funcionaría, Javi, tío.
Pero es sutil, a mí me gusta, porque es como dejarlo ahí caer y tal. Oye, ¿no?
A ver qué pasa.
Oye, una pregunta. ¿Vosotros conocéis a alguien de Coca-Cola? Porque yo creo que ya es hora de que empiece a patrocinarnos, ¿eh?
Sí. Muy a favor.
Venga, voy con otro. Estoy yendo con los. Empiezo con algunos así fáciles y conocidos y luego voy subiendo, ¿vale? Este va de mentiras piadosas, ¿vale? Que básicamente es imaginaros que tenemos un buen amigo que escribe un libro, ¿vale? Y es un libro que, joder, le ha puesto toda la ilusión del mundo, está como enamoradísimo de su libro y, oye, pues empieza ahí a tirarse cuál tal y tú crees que es un truño, pero de dimensiones cósmicas, ¿vale? Pero no te ha pedido de momento ninguna opinión, ¿vale? ¿Tú realmente le dirías algo? Espera. Esta mentira piadosa se puede aplicar a lo que sea, ¿no? Desde, imagina que tienes un buen amigo que tiene una hija que canta como el puto culo, ¿sabes? Pero llega un puto y no sé, no te pido opinión. La clave es que no te pido opinión, ¿vale? Pero bueno, volvamos a lo del libro. ¿Vosotros le diríais algo o dirías, oye, bueno, mira, una mentira piadosa, pues oye, está bien, tampoco, no voy a generar... O de alguna forma dirías, oye, integridad, yo creo que esta prueba se merece decir, tío...
A Mike le está quemando la respuesta en la glotis.
Perdón, no he dicho una cosa en el coche. Eso es antes de publicarlo, perdonad. Escribe el draft y te lo enseña. Y antes de publicarlo, pero el tío está como enamoradísimo y ilusionado, es como, lo he conseguido, ¿no? ¿Le diríais que es el mayor truño y tal? ¿O dirías, mira, está ok que lo publique?
Mike, a ver, yo he tenido discusiones en este podcast en directo con mi amigo Javier Recuenco, al cual le quiero como si fuera un hermano mayor que nunca he tenido, sobre que Javi decía... Literalmente fue así, que el estoicismo era algo que a día de hoy se hablaba en las cocinas de todas las casas de España y que es un tema que es ultra... Eso lo has dicho aquí. Y que es un tema ultra trending topic en la calle a día de hoy, el estoicismo. Es decir,
No. Yo hablaría del estoicismo. Yo estaría hablando del estoicismo modelo Yados, el estoicismo bro y este tipo de cosas que, evidentemente, pues sí.
Bueno, no lo sé. Pero yo recuerdo tener una conversación en este podcast de. Pues el estoicismo es ahora lo que. O sea, y es más, yo te dije, es que lo voy a recuperar el clip.
Sí, por favor.
Pero, Javi, si la palabra estoico, la gente ni la usa. O sea, la gente ni la usa, es un poco que dijiste, pero ¿cómo? Eso se habla todos los días, se dice todos los días esa palabra. No.
Busca el clip, pero me parece que busca a fondo, ¿eh? Porque
no sé.
me temo que eso y la noche que pasaste con Silvia Cristel están todas en tu...
Bueno, independientemente, vuelvo al punto anterior. Uh-huh. Siempre con los colegas, la verdad por delante. Siempre.
Muy bien.
Siempre. Que a lo mejor, otra cosa es que le digas, vosotros dos no, que escribís guay. Pero si yo fuerais uno muy bueno escribiendo y otro un patán... Pues no le diría eres un patán, pero le diría, chico, dale una vuelta.
Se lo dirías con mucho cariño.
Chico, ¿no? Tienes que cuidarte.
O sea, esto es como si yo de repente, vosotros tenéis experiencia escribiendo. Yo escribo y con vuestra experiencia me dices, oye, Miki, tío, pues no se te da bien. Pues yo, es que yo, si sois colegas, lo agradecería.
Claro. Tú, Javi, ¿cómo lo ves, tío?
Bueno... Voy a permitirme disentir con las palabras del gurú internacional del tratamiento. Yo es que fundamentalmente el contexto manda. Cosas que articulan el contexto. Mi grado de amistad con la persona en cuestión.
Muy bien.
¿Vale?
Bueno,
segundo.
Pero David ha dicho a mis amigos, ¿no?
Son amigos.
Sí.
Bueno, pues si es muy amigo, es bastante probable que fuera absoluto. Después, tener conciencia de mi propia... subjetividad al respecto, ¿vale? Porque quiero decir, si fuera seguir un tratamiento médico y yo fuera médico, ya podríamos hablar con un poco de objetividad, pero escribir es una cosa. Yo no sé cuántos rechazos se llevó J.K. Rowling, no sé cuántos rechazos se ha llevado el guardián, la conjura de los necios, el tío se suicidó y lo tuvo que vender su madre como 3 años después. O sea, quiero decir, hay que ser muy consciente de que sobre cosas subjetivas tú puedes tener una idea y pueden ser completamente diferente del asunto. Pero si es un amigo, es un feedback con esto, siendo consciente de mi subjetividad. O sea, quiero decir, dejando claro, mira, chico, a mí me parece una puta mierda pinchada en el palo, pero es posible que dado el número el retraso cognitivo que hay ahí fuera, es posible que lo petes de una manera que no es ni medio normal. Entonces no me hagas caso y lo que tienes que hacer es localizar tu target. Por ejemplo, llévate esto a, iba a decir una serie de colectivos con IQ de 2 dígitos, pero lo vamos a dejar aquí porque tengo los abogados en la revisión de los 500 casos y no vamos a meternos en harina. Pero tú vete aquí, ¿vale? A la sede de este partido político y le presentas el manuscrito y si te dicen que ok, pues tú ya sabes que ya tienes ahí un nicho, una bolsa de potenciales lectores.
Yo coincido con vosotros. Yo creo que sería brutally honest si el nivel de confianza es alto, pero para mí hay un pero. Y es si me pide feedback. Es decir, si me da el manuscrito y me dice, oye, David, tío, he hecho un vistazo y dime sinceramente y tal. A ver, yo no soy muy bruto dando feedback, no dirías una puta mierda, aunque, ¿sabes? No es tal, o sea, le daría un feedback constructivo y demás. Pero si no me dijera nada, sino simplemente, pues yo qué sé, pues lo publica y me lo regala y tal, no sé qué, yo ahí sí que probablemente no diría nada. O sea, como que si me pide opinión, se la doy, pero si no, me abstendría de soltarle cualquier cosa. Sobre todo si es un truñaco, básicamente. Vale, chavales, a ver, subimos el nivel. Vamos con el tema este del dilema de la tortura, que este es un dilema clasiquísimo, ¿no? En este dilema básicamente es imaginar que estáis en una situación, ¿vale?, muy extrema, ¿no?, donde habéis... Imaginaos que en este caso, pues yo que sé, sois de una brigada de policías, ¿no? Situación extrema, habéis capturado un delincuente que posee la información crucial y clave para un ataque de proporciones cósmicas terrorista. Y es totalmente inminente, digamos que es cuestión de minutos, cuestión de, yo qué sé, una hora, en plazo de una hora, van a se van a morir miles de personas, ¿vale? Y este tipo, no hay forma humana que suelte la información. ¿Creéis que sería, bueno, no voy a decir si es moral o si es ético, sino vosotros, en esa situación extrema, creéis que recurriríais a la tortura para sonsacarle eso y salvar a miles de inocentes?
Con esta levantas menos el dedito, ¿eh, Mike?
Yo creo que el fin no justifica los medios.
Vale. Estamos de acog, pero no resuelve.
No resuelve. Joder, lo estoy diciendo. No haría tortura.
No harías tortura.
Creo que el fin no justifica los medios. Creo que, pues no sé, le sentaría a discutir con alguien, ¿sabes? O sea...
¿Hasta qué punto llegaría? Es decir, tortura también imaginamos, voy a empezar a cortar dedos de la persona, ¿no? Pero ¿hasta qué punto de nivel podrías de alguna forma llegar para realmente sacar esa información y poder salvar esas miles de vidas?
Darle mucho la turra.
O sea, harías tortura psicológica.
A ver.
yo me pregunto... ¿Dónde está el límite de la psicológica y la física? Porque, claro, también ahí...
Es un buen punto.
Es que para mí sería ese límite, ¿no? O sea...
Ponerle música de Camela, por ejemplo.
Claro, o sea...
O reggaetón.
Luces estroboscópicas para que le pete el cerebro. Pues a lo mejor no. Pero jugar un poquito.
Vale, o sea que... Iría
se le pondría todos nuestros capítulos en bucle. No sé, algo así, ¿sabes? O sea...
Irías como incrementando el nivel de tortura psicológica a ver hasta cuánto aguanta, ¿no?
Joder, no sé, es que es una pregunta un poco compleja porque...
No, claro.
Pues claro, no sé, es un niño, es un adulto, es claro...
Es un calamar.
Vale, mira, lo voy a poner más fácil, es un adulto y es un hombre, no sé si es más fácil o no, pero bueno, lo voy a poner en situación de... Y tiene cara de malo. Bueno. Te voy a decir que es una niña pequeña, pero no. Es un tipo adulto con cara de malo que tiene la única información válida para detener ese ataque terrorista que salvaría a miles de personas o que va a aniquilar a miles de personas.
No sé, yo estoy deseando saber qué dice Javi. Es que no lo tengo.
Pero de hecho, mira, de hecho, en los comentarios, hay gente aquí muy. Muy de meter el dedo en la llaga. Están poniendo, oye, ¿y si entre las personas está potencialmente tus padres?
Hijos de puta.
Esta sería buena.
A ver, ¿puedo ya o...?
Dale, dale, Javi. Dale.
O Mike tiene todavía que pensar si le metería algo por el culo con espigas.
Dale, a ver.
Vale, yo lo primero de la ley a la ley. O sea, no hay atajos.
Tú seguirías la ley.
Sí, yo seguiría la ley. Pero lo siguiente que hago es levantar el teléfono, llamar a Chris Voss... Y traérmelo aquí cagando un número de pollas bastante importante y no le va a torturar, va a intentar ver cómo cojones empatiza con él. Yo es que creo que hay más posibilidades de hacer algo utilizando sus métodos que ir arrancando dedos, porque si es un fanático le importa tres cojones el asunto. Y el problema es que empiezas, tú te permites un lapso moral y a partir de ahí pues terminas siendo el audaz. Entonces yo creo que es una slippery slope que es complicada. Entonces, yo intentaría de alguna manera, uno, de la ley a la ley, y dos, intentar ver de qué manera, porque claro, es que ahí estamos asumiendo y comprándonos que la mejor manera de obtener una confesión es torturar a la gente, y eso es más que discutible.
¿Es más que por el tema ético moral o por el tema de que hay gente que...?
No, por el tema puro y duro de cómo funciona... El ser humano, de hecho, esta persona, si tiene este tipo de cosas, posiblemente haya recibido algún tipo de entrenamiento contra este tipo de historias. O sea, quiero decir, tú solamente le puedes sacar una confesión a una persona arrancándole un dedo, pues yo qué sé, en Sinaloa o sitios así, ¿sabes lo que te quiero decir? No es un tema... Entonces, algo como esto requeriría gente con más talento específico para la parte de entrenamiento. Pero después es que es eso, es que yo creo que es un slippery slope. Tú empiezas a permitirte un relajo moral y terminas siendo el audaz. Y entonces, a partir de ahí, pues no.
O sea, tú te mantendrías súper estoico en tu parte moral y no cederías nada.
Sí, sí, no. Y luego, pues, oye, luego viene el atentado, muere un montón de gente, pues dimito y a tomar por el culo, pero he tomado una decisión coherente y yo me voy a la cama como Dios. Sin traumas.
Muy bien.
sea, que en este sentido no lo percibo como un dilema moral, es que es un dilema utilitarista. O sea, es que de hecho hay una discusión eterna sobre este tipo de cosas, si existen los dilemas morales o no, o si hay una confusión real entre dilemas utilitaristas y dilemas morales.
Puede ser, puede ser. Hombre, yo luego os voy a poner un dilema utilitarista, que no es moral, pero me hace mucha gracia, o sea, lo voy a poner luego. Pero bueno, en este caso yo para mí sí que hay un dilema moral, porque, por ejemplo, yo soy un tío muy pacífico, vamos, no me veo en ningún caso así, ¿no? No sé, infligiendo dolor en nadie, pero o sea, si me pongo en una situación como esta, que pueden morir miles de personas, que no sé cuánto, y claro, yo como tú utilizaría todos los recursos disponibles, crisbos, su puta madre, traerla de Dios, pero en el último recurso de decir...
Es que a mí garantízame por escrito que de la primera hostia canta la Traviata y entonces... Hablamos
se la metes, cosa. Se la metes.
Se la meto, pero con toda la mano abierta. Pero es que no es tan directo.
No, es complejo, es complejo. Yo fijaros, yo había, no me acuerdo en qué peli fue, pero utilizaron una técnica que me pareció muy cachonda y es que, estaban en este interrogatorio, no, en este caso sí que estaban infligiendo algún tipo de dolor. Ahí sí que yo, mi grado de grises podría subir un poquito, pero evidentemente no llegaría a un nivel de así como heavy de tortura, ¿no? Pero bueno, lo que salía en esta peli me pareció muy interesante, que es, el grupo este que estaban interrogando descubrieron que esta persona, ¿no? el culpable de esto, de este atentado que iba a haber, tenía familia. Y entonces básicamente cogieron a la familia y lo retransmitían en directo porque estaba en otro sitio la familia. Cogieron a la familia y amenazaron con hacerle daño a su familia. Y de hecho empezaron a infligir daño a su familia. Y él cantó. Pero la gracia de todo esto es que era un video fake. No habían ido a su familia ni habían hecho nada, ¿no? Y entonces ahí, no hubo daño a nadie, sino simplemente pues la creencia de que...
Hostia.
Eso no. Entonces, yo me intentaría inventar algo así parecido a esto, tipo antes de último
recurso. Sí, no, pero por eso te quería decir, oye, vamos a.
Sí, vamos a intentar. Vamos a intentar las mejores mentes.
Vamos a intentar para que eso es, exactamente. En lugar de dedicarlas a que hagan clic en un sitio, dedicarlas a este tipo de. Como a resolver problemas complejos, ¿sabes? No sé si os he mencionado alguna vez algo sobre el asunto.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo que el infligir dolor, ¿no? O sea, digamos eso, muchas veces no es la mejor forma, evidentemente ética y moral no lo es, pero me refiero incluso efectivamente, ¿no? A nivel efectivo no es la mejor fórmula si consigues hacer un daño más psicológico, incluso, ¿no? De este estilo.
Claro, pues no mencionar que cuando alguien se mete en una historia de estas es un cruzado, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro.
Y oye, pues a lo mejor, pues eso, funciona como el crimen de Cuenca, le arrancas las uñas y te confiesa hasta que era Lola Flores vestida de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que la tortura, fíjate que yo no lo estoy atacando por el ángulo moral, yo lo estoy atacando por el ángulo de la eficiencia.
De la eficiencia.
Y sí. Personalmente creo que hay gente que tolera el dolor que le eches y hay gente que le puedes hacer cantar lo que quieras, como el chiste de la Guardia Civil y la momia. Entonces, no eso, si lo quieres enfocar como que no es que sea yo una persona altamente moral, sino que soy una persona que tengo dudas sobre la eficiencia de la movida, también te lo acepto.
También lo aceptas. Vale. Sí. Venga, os lanzo otro. En este caso también es de seguir la ley o no, pero a lo mejor cambia un poco, ¿eh? Escuchando sí. A Javi, no, yo la ley, vamos a ver.
De la ley a la ley. A la ley hay que cambiarla, pero usando la ley.
Vale.
Bueno, por cuatro, Fernández Miranda Dixit.
Vamos a ver esta. Imaginaros lo mismo, ¿eh? Sois, en este caso, más un rollo tipo detectives, más que una brigada de policía, detectives, ¿vale? Y estáis en una unidad de desaparecidos, ¿no? Y de repente, pues, viene una mujer que denuncia la desaparición de su hija, ¿vale? Una hija pequeña, una hija de 6-7 años. Resulta que esta mujer es una persona que tú conoces, ¿vale? Y tú la categorizas como una mala persona, ¿vale? Maltrata a la niña, ha habido, digamos, denuncias por parte de vecinos, pero ella ha mantenido la custodia de la niña, tú no has podido hacer nada, pero digamos que la conoces, ¿no? Y encima esta mujer, pues, tiene problema con drogas, no puede mantener, está en una situación de precariedad y, de alguna forma, pues, tú has pensado incluso muchas veces qué hacer en esa situación, ¿no? Quitarle, intentar pelear porque tú tienes ese conocimiento, ¿no? El caso es que, claro, esta mujer denuncia la desaparición, ¿vale? Y, bueno, tú te pones a buscarla, ¿no? Y resulta que una semana después la encuentras a la niña, ¿vale? Pero la encuentras a la niña en otro sitio, otra ciudad diferente, ¿vale? Y la encuentras con una familia maravillosa. De hecho, los raptores, ¿no? Los captores, ¿no? Son dos personas maravillosas que no pueden tener niños y la madre ha sido, la madre, me refiero, la mujer, ¿no? Ha sido la profesora de ella y tomó la decisión de raptarla y darle una nueva vida, porque además ellos no pueden tener niños, ¿no? Y claro, eres la única persona que encuentra a esa niña y que la reconoce. En ese momento, claro, tienes la posibilidad de denunciar, ¿no? Eso, y devolvérsela a su madre legítima, o hacer la vista gorda y dejarla con esta nueva familia.
O sea, esto es casi un Madeleine McCann, ¿no? Edición plus plus. Joder.
Estoy exprimiendo vuestro cerebro.
Es que cuando entra el factor niños, es como que me hago blandito.
¿Verdad? ¿No? Sí. No, estoy contigo, Mike. Estoy contigo.
Es que no sé, casi lo dejaría estar. No sé.
Es que no puedo contar nada, pero estoy metido en una movida muy parecida a esta.
No me toques los cojones. ¿En serio?
Sí.
Javi, agente del CNI, ya lo sabíamos.
Y no puedo contar nada.
Me acabas de dejar picueter, tío.
Sí, wow. Pero es que de problemas complejos llegas rápidamente a estas movidas. O sea, tampoco es tan extraño. Posiblemente me pasaría a mí. Me haría un lapso en mi moral profesional, incluso en mi deontología profesional. Porque me pasa lo mismo que a Mike, macho. A mí hay cosas que no, tío. Hay cosas que no puedo. O sea, quiero decir, yo me tengo por un tío bragado, me tengo por un tío frío, hay cosas que no puedo, tío. Esto lo sabe, o sea, quiero decir, eso. Congresos de altas capacidades, me rompo siempre. Niños, me rompo siempre. No he podido volver a ver Ciudad de Dios porque es que no puedo ver a niños en esa situación. Aquí posiblemente sería débil, la cagaría y me cagaría en mi deontología profesional.
O sea que la dejarías con la familia.
Sí, sí.
Con la familia. Yo haría lo mismo, ¿eh? Yo lo dejaría.
No lo digo con orgullo, ¿eh?
No. Ahí está el dilema, pero... Pero en este caso en concreto yo estoy como vosotros. O sea que hay un sesgo, evidentemente. Es decir, si fuera un niño mayor, ¿no? O sea, es decir, hay mucho sesgo, ¿no? Pero concretamente sí. Una niña pequeña, siendo, no sé, también nosotros hombres, ¿no? Es decir, hay cierta debilidad, relación, proteccionismo, hay un punto ahí que dices, vamos.
Quiero decir, me estoy oyendo y me estoy sintiendo sucio, pero sí. Sé que terminaría cagándome en mi deontología profesional.
Porque pensar que si la devolvéis, claro, aceptáis también...
A ver, es que teóricamente, ¿sabes? Es muy fácil. Te descargas y tal, tú has hecho tu trabajo, no es tu problema, no es el... ¿Sabes? Teóricamente no es un problema, ¿vale?
Si consigues disociarte,
claro, pero si consigues no ser un ser humano,
exacto, si consigues ser un robot,
claro, exactamente. Es que es el tema este de los asesinos. Si vosotros habéis leído sobre hitmans y sobre asesinos por encargo y cosas por el estilo, y la inmensa mayoría de ellos lo que no tienen que tener es ningún attachment, claro. ¿Vale? Porque es que si no, hay cosas que son muy complicadas de hacer. Pero claro, el problema es que cuando no tienes ningún attachment, cuando te eliminen, nadie va a preguntar por ti tampoco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si habéis visto Hay que matar a B o alguna de estas películas, es que yo lo considero muy complicado vivir sin ningún attachment, tío. sea, es muy complicado. No, bueno, puede ser un sociópata, ¿eh? De verdad, no hay ningún problema y tal.
No,
y
pero
y es viable, digo, pero uff, aquí por ejemplo, esta, aquí sí que, y lo digo poco orgullosamente, posiblemente me cagaría en mi. Y mira que yo mi deontología profesional la llevo muy a gala, ¿eh? O sea, no me importa hablar con gente sobre cosas cerdas. He tenido discusiones durísimas, no tengo ningún problema. Pero niños, tío.
Colgarías tu uniforme a lo mejor, ¿no? Decías.
Sí, sí, exactamente. Desarrollo.
Uniforme, hasta luego.
Desarrollo.
Yo creo que en este tipo de cosas hay una parte, hay un sentimiento de justicia que no tiene por qué ser el bien común, ¿no? Es decir. ¿Qué sería lo justo? Pues que el niño volviera. Eso sería lo justo. Pero ¿cuál es el bien común?
Yeah.
El bien común es alguien, ya pasa hipotéticamente, un duelo.
Claro, es que, vamos a ver, esto es importante, ¿vale? Si yo tuviera mis dudas, o sea, si no pudiera determinar si esa persona es mala o no, pero sí. David ha dicho específicamente que sabes perfectamente que esa es una mala persona, yeah. Sabes perfectamente lo que ocurre, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo si tuviera la más mínima duda, haces el deber. Pero si, o sea, de verdad que es que... Pero vamos, insisto, no lo digo orgullosamente. Si tuviera que hacer un trabajo que dependiera de tener este tipo de historias con niños, yo me negaría, o sea, quiero decir, no me presentaría a hacerlo porque yo sé que no soy objetivo sobre este asunto.
Total, total.
Es como temas como el bullying, o sea, hay cosas que son spots sobre los que no puedo ejercer mi labor porque no me cae demasiado cerca la pedrada como para poder hacer una labor.
Sí, hay
yo no podría ser un juez de infancia, por ejemplo.
Ya. No, hay no solamente estar hecho de una cierta pasta, sino a lo mejor es por tu propia experiencia, hay muchas
cosas. Sí, por supuesto, que por supuesto. Para poder... Por supuesto. O sea, que de verdad que no es mi pasta, ¿eh? O sea, que te quiero decir que a mí yo me saco la polla delante de quien haga falta, no tengo ningún problema. Pero los niños, tío, no, los niños es una cosa que no...
Es jodido.
Es jodido, ¿eh?
Venga, pues voy a ir con el último para tirar un poco por lo alto.
Venga.
voy a cambiar de tercio para ir a otro territorio. Vale, este tiene su punto cómico, pero bueno, también es puede tener su punto cómico, no sé. Yo me estoy inventándole, yo tengo una línea ahí, pero me estoy inventando la historia a medida que lo cuento. Pero bueno, tampoco es sencillo. Vale, este es un tema de parejas, es un dilema de parejas, ¿vale? Entonces, imaginad que, bueno, pues lleváis mucho tiempo con vuestra pareja, pero estáis pasando una época en la que no estáis bien. Vale, no estáis bien ahora mismo, estáis un poco discutiendo, la cosa no va bien, ¿vale? Y tú tienes un grupo de amigos de toda la vida, un grupo de amigos desde yo qué sé, la universidad. Y en ese grupo de amigos, pues, o antes de la universidad, desde el colegio, en ese grupo de amigos hay hombres y mujeres, ¿no? Y hay una chica que siempre, 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 tu pareja, tu mujer, en este caso, la ha visto como, a ver, esta tía, os habéis tenido que liar alguna vez, esta tía te está tirando los trastos o te mola. Hay química, ¿vale? Y tú evidentemente, siempre has dicho que no. No hay ningún tipo de química, no, o sea, somos colegas, cada uno su... Y además, yo estoy contigo y siempre ha quedado ahí, pero bueno, siempre está como ese rum-rum por ahí, ¿vale? El caso es que en este contexto de que no estáis bien con vuestra pareja, pues ahí salís el grupo de amigos, solamente sin las parejas, ¿no? Por ahí, ¿no? Y lo típico, estáis de parranda, pum pum, no sé qué, tal, un poco de alcohol, un poco no sé qué, hay un puntillo, ¿vale? Y estáis ahí en un momento donde esta chica se os acerca, se te acerca se te empieza a morrear. Y tú, en un momento dado, vale, no instantáneamente, pero en un momento dado de, cobras la realidad, ponte, no sé, 5 segundos después o 10, y entonces dices, hostia, y paras la movida, dices, no, tal, joder. Total, que te vas caminando de vuelta a tu casa, paras la esto y dices, hostia, ¿lo cuento o no lo cuento? Es decir, son 10 segundos, o sea, son 10 segundos o lo que sea de morreo. Ah, bueno, perdón. tú la separas y esta amiga de toda la vida es como, perdona, tal, no sé qué, estoy con el puntillo y tal, bueno, tú no pasa nada, tal, tal. O sea, ella no quiere, es un punto, es algo que ha ocurrido, pero ella no quiere continuar ni una relación ni nada, o eso parece, ¿no? Entonces tú te vas de vuelta a tu casa y dices, hostia, ¿lo cuento, no lo cuento? Estamos ahora jodidos, si lo cuento va a pensar no sé qué, ya no voy a poder volver a ver a esta amiga de nunca, porque va a haber ya este conflicto. Si no lo cuento, es que no ha pasado nada, esta tía no quiere hacer nada. ¿Qué cojones?
Yo lo contaría, pero...
Tú lo contarías.
Yo lo contaría, pero...
Me alegra que nuestras parejas no escuchen este podcast. ¿O sí?
Yo se lo contaría a mi pareja, pero vale, también por cómo... O sea, quizá es más un consejo por cómo es mi relación en general a día de hoy, ¿no? De transparencia. O sea, yo me sentiría peor no contándolo, porque no tanto por qué ha ocurrido, sino por el hecho de no estoy diciéndole algo que para mí ha sido... pues grave, como una situación donde alguien se me ha abalanzado. Porque yo lo que sentiría es eso, es decir, me diría, hostia, estábamos de buen rollo, de una cerveza, y una tía se me ha echado encima, joder. Y eso puede generar una conversación dura, seguro. Pero yo me quedaría con un run-run que para mí es impensable. O sea, yo conceptualmente es como, yo no podría ocultarle eso.
Tú no podrías no darle importancia y decir, mira, esto es una cosa tal, si yo genero esta conversación,
claro,
voy
pero,
a generar un conflicto.
Pero ¿qué no es darle importancia? Porque no es importante para mí, no es importante para mi pareja, no es importante...
O sea, para ti.
Es que para mí sería importante, porque sería algo... O sea, a mí me parecería feo que una persona me haga eso. Entonces, como me parecería feo, yo le daría importancia. Entonces, no sé... Yo personalmente, como no me sentiría cómodo, también lo contaría. Oye, me ha pasado esto, fíjate, ¿qué cojones? Vale. Y de hecho, seguramente, no sé, o sea, tendría que evaluar cosas de, oye, esa persona, pues no sé, la tendría que sacar de mi vida. O la tendría que, o sea, tendría que analizar el contexto un poco más en detalle. Pero yo sí estoy bien con mi pareja y tal, diría, oye, pero esto no me construye en la vida. Pues si estoy con una pareja es porque quiero tener una pareja. O sea, y porque creo en ello, y si esto me puede ser un bloqueo, o un bloqueo, entiéndase, puede ser algo que si eso solo se pueda llegar a entenderse que puede ser un problema, yo, si estoy bien con mi pareja, diría a la mierda. ¿Sabes? Porque para mí no es mi prioridad es mi vida en común con una pareja. O sea, vale. como veo yo mi relación con Carla y con mi mundo y lo feliz que soy a día de hoy, o sea, yo lo veo así. O sea, por eso digo que tiene mi contexto, no el contexto de otro.
Vale. Ok, Mike. Javi.
Vamos a ver. Es que me habéis despertado una serie de recuerdos que tengo yo ahí. O sea, mi situación actual y respondiéndola a esta, pero os tengo que contar una historia porque es maravillosa. A mí es que me pasa lo mismo que Mike, es un tema de contexto, ¿vale? Entonces mi mujer es muy sensible con este tipo de movidas. ¿Vale? Entonces yo afortunadamente tengo la vida social de un monje cartujo y quita la ocasión, quita el peligro y no hay ningún tipo de problemas, ¿vale? Pero si se dieran este tipo de circunstancias, yo me la jugaría y se lo contaría, porque la sola posibilidad de que se enterara por otras personas que estuvieran en ese
asunto... Me da más miedo contárselo tú, ¿no?
Me da bastante más miedo de contárselo yo, que ya sé yo que no va a ser una conversación fácil. Pero si me dimos la alternativa, la tengo yo clara. Pero claro, es que me habéis recordado una cosa de mis tiempos de folletier.
¡Qué tío!
Yo tenía un... Espera. Yo tenía un amigo, súper íntimo amigo mío, y el tío estaba muy colgado por una periquita. Y claro, me lo decía constantemente, cosas por el estilo y tal. Y yo le animaba, tío, venga, pues, ataca la movida y tal. Y de esto, también, o sea, estas movidas que hacemos de entre bros, ¿no? Y nos fuimos a una fiesta que hubo en además fue en un colegio mayor, alguna historia de estas, de la Universidad de Físicas, porque estaban en física, no me acuerdo cómo era la movida exactamente. Bueno, el tema es que, tal y como lo plantea Dave, cuando me quise dar cuenta tenía la piba colgada encima, horadándome la glotis con todo el asunto. Y he de reaccionar que así como que muy, muy avispado yo soltando lastre tampoco estuve. O sea, quiero decir, vamos al asunto. Pero claro, yo al día siguiente yo digo, yo te voy a llamar a mi colega. tengo que contarle esto porque no puedo, o sea, quiero decir, esto no es moralmente aceptable. O sea, vale que ha sido ella, vale que yo he intentado quipitas esto y tal, pero bueno, que quiero decir que es que cuando tienes la lengua metida en la glotis es un tanto más complejo la historia y tal. Y yo fui y se lo conté a mi colega al día siguiente. Y mi colega, en lugar de cagarse en mi puta madre y todo esto y tal, me dijo, oye, pues te lo agradezco mucho, porque no sabía que esta chica era así y tal, no sé qué. Yo no sabía si lo dijo honestamente y de corazón, porque pienso que sí, o era por no mandarme a tomar por el culo y cagarse en mi puta madre o en lo que fuera. Pero yo dije, oye, tío, yo no he tenido nada que ver en el asunto, ni he hecho ninguna aproximación, ni he estado en nada. Claro, que nos pensamos que las chicas no tienen drive y mis cojones, 33. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo puedo decir que yo no pude gestionar esto cuando yo no estaba emparejado. ¿Vale? Porque era uno de mis pocos hiatos que he tenido con todo este tipo de historias. Entonces, si es un tema personal, ya te digo yo que yo canto la Traviata, porque, insisto, la sola evaluación de la posibilidad de que llegue por otro camino de otro circuito, ahí sí que directamente soy hombre, amanezco colgado de un puente como en Sinaloa, de las pelotas.
Qué buena, pues, joder, historión, tío. Yo lo contaría, y de hecho a mí esto me pasó, es una historia real. Exactamente tal como os la he contado, con el contexto y todo, pero hace ya muchos años, sería 2012, 2013, y me pasó y lo conté, y no me arrepiento de haberlo contado, porque además no generó en mi pareja entonces como una cierta unión haberlo contado, ¿no? De transparencia y de confianza, pero no fue nada fácil, y la otra persona, la otra amiga, pues fue bastante complicado con mi pareja de entonces entender que, joder, que había sido una... O sea, restarle importancia, pero sí, pero yo lo conté.
Quitarle, o sea, hierro, ¿no?
Quitarle hierro y... Sí, quitarle hierro.
No, pero luego, insisto, es que está el contexto. Es que hay gente que es capaz de procesar esto y gente que no.
Totalmente. Bueno, sí. Hay gente que le da menos importancia, otro que no, pero bueno, la verdad que la confianza...
Sí, a mí, por ejemplo, si ocurriera en sentido contrario... Es que fenomenal, maravilloso, pásame la sal. O sea, quiero decir, no
yo creo que ahí
sí, es un buen punto. Es un buen punto.
Pero podríamos hablar de los celos como concepto en un capítulo.
Bueno, sí. Eso sería la leche.
Sí, pero es que eso nos lleva a la inseguridad y eso es otro territorio todavía muy espinoso.
Efectivamente, porque no es solo los celos amorosos, profesionales, no sé qué. O sea, el mundo de los celos es para un capítulo en sí.
Claro. Que yo siempre digo aquello de que las emociones inhabilitantes son el miedo y el despecho, y los celos es la mezcla de las dos.
Totalmente.
Entonces es triple inhabilitación por completo.
Triple inhabilitación, ni que fuera Rubiales.
Por eso te quiero decir. O sea, no, ese es un territorio, ese sí que es pisar cristales, pisar cascadas de huevo, como dicen los argentinos.
Bueno, chavales, bueno, espera, antes de pasar a la cerveza, os voy a decir el dilema muy sencillo, se contesta muy rápido, utilitarista o utilitario, y además está basado en el experimento este de Marshmallow, ¿no? De la nube, de los niños y tal, ¿no? Y además lo vi hace poco en una película que se llama El Test, una película malísima, pero bueno, ahí lo planteaban, ¿no? El dilema es, ¿cogeríais 100.000 euros en cash ahora mismo o esperaríais 10 años para coger 1.000.000? Seguro, asegurado.
Esperaría 10 años.
¿Esperarías 10 años? ¿Tú, Javi?
Sí, yo soy long termism también.
Yo esperaría 10 años, tío. Yo creo que este dilema en la peli y cuando he leído sobre él depende mucho del contexto actual. O sea, si estás en un contexto de necesidad, pues seguramente dirías cortoplacismo a muerte. Pero en cuanto no lo necesites, aunque no lo necesites mucho, aunque lo necesites algo, te podía resolver no tengas que hacer un desembolso muy grande porque tienes un familiar enfermo que no puedas, no sé, cualquier cosa de esas, yo creo que esperarías.
Pero es que el contexto, tomar decisiones con ausencia de contexto es la vaca esférica, es el, ¿sabes lo que te quiero decir?
Exacto. No, hay que, por eso he intentado como narrar un poco los dilemas morales para que haya un poco de contexto, porque si no, así de primeras sería...
Eso es.
Total.
Bueno, chavales, Pasamos a la segunda, al segundo punto.
Muy bien.
Cerveza. A ver, contadme, tengo curiosidad, vuestra relación o no relación con la cerveza.
Relación muy escasa. No me gusta. Me gusta tomarme una por socializar una vez al trienio. O sea, no bebo cerveza, no me gusta el sabor.
Pero porque la cerveza tiene ese punto que es como el heavy metal, ¿no? Es un gusto adquirido, ¿no?
Eso es.
No.
¿No lo has intentado?
Es que no soy capaz. Es que yo creo que la única cerveza medio que me ha gustado ha sido la Coronita, y eso no es cerveza, eso es pues, Fanta de limón con gaseosa casi. O sea, no me gusta. A mí personalmente no me gusta. O sea, entiendo el rollo cultural que hay detrás, la fermentación de la cebada de tungsteno, de no sé qué, guay, pero no, es que el sabor no me gusta. Hostia,
cebada, o sea, de tungsteno.
Un mosto.
Hostia,
qué maravilla. Hostia, qué gozada.
¿Y tú, Javi? ¿Cómo llevas el tema?
Yo tengo un problema gordísimo porque es un amor imposible.
¿Por?
Pues a mí me gusta la cerveza con locura. Todas, además. Es que me gustan las satanes de 11 grados y medio, me gustan las afrutadas, me gustan las pilsen, me gustan las ligeras, me gustan las IPAs, me gusta todo. Ve que mi cerebro no aguanta ya ni un átomo de alcohol, tío. O sea, es que me manda a la lona por completo. Cada vez que me tomo una cerveza, porque insisto, es que me gusta mucho, de verdad. O sea, quiero decir, yo he ido a cervecerías especializadas hace 30 años, cuando había pocas en Madrid, o sea, es una cosa absolutamente espectacular. Y hay una cultura de flipar alrededor de la cerveza y las cervecerías. Pero es que no me ya tengo la cabeza tan fine-tuned, ¿sabes lo que te quiero decir? Que en el momento en que meto un poco de alcohol, me manda la lona sin pestañear. Entonces es una putada gordísima. Y mira, sí, he probado cerveza sin alcohol y cosas por el estilo y tal, pero tengo la sensación de que no es the real thing. No le
es un quiero y no puedo, ¿no?
Es un quiero y no puedo. Y mira que están bien hechas, ¿sabes lo que te quiero
ahora,
decir? Que
ahora
que,
sí, ¿eh? Ahora encuentro.
Ahora las he hecho muy bien, incluso tostadas y cosas por el estilo.
Incluso negra,
estilo.
¿Eh?
Y negra.
Superbock negra sin alcohol.
Claro, pero ¿sabes lo que te digo? Es como probar fentanilo sin. O sea, es que es. No.
A ver.
Fentanilo light, ¿sabes? O sea, es que no me quiero acercar el. Es que mi cabeza es mi instrumento de trabajo, tío. Es como si tocara el piano y me pusiera a jugar al baloncesto. O sea, No. Ya, y me jode porque me gusta. Más que comer con los dedos, tío. Es una cosa maravillosa.
Una buena Judas.
Una buena Judas es la polla. Una buena Satán es la polla. Una buena de estas checas que se sirven en una especie de vaso de uso como una especie de reloj de arena es la
polla. Y la cerveza también, claro que sí, Javi.
Una buena Morsubit, que parecen cervezas tontas para niños, es maravillosa. Una buena de Abadía, una buena Franciscaner, es que me gustan más que comer con los dedos, tío, pero es que no puedo.
O sea, y es una putada gordísima. Ya no solo es que tengamos una cultura alrededor de la cerveza relativamente común, es que tenemos seguramente, o sea, de sabor, buenas, pero también de las vendidas en el mundo, pues el top 50, seguramente hay 3 o 4 de las más vendidas en el mundo. De marca.
¿Españolas, tú crees?
Sí, ¿crees? Sí, lo está buscando, de hecho. Sí,
¿cuál? ¿San Miguel?
En datos de 2023, de las españolas, esto es por volumen de ventas, no por calidad, para que nadie se asuste. ¿Vale?
Pero por volumen de ventas, porque en España se consume mucha cerveza, me refiero.
Volumen de ventas mundo. Volumen de ventas mundo.
San Miguel debe ser.
Estrella Damm es la 25.
¿Vale?
Mau es la 31. Cruz Campos la 47. Hostia, y San Miguel la 50.
¿Pero cuánto nivel de Cruz Campos se consume en España?
Bueno, es que Andalucía es muy grande, David.
No, ya no. Y bebe mucho.
Hombre, sí, claro, joder, si no tienen cosas que hacer, pues le dan al trinqui.
Además, muy curioso lo de las cervezas, porque está todo por completamente compartimentado por mapas, ¿sabes? De hecho, Mau ha hecho esfuerzos titánicos por salir de Madrid, Estrella Galicia ha hecho esfuerzos titánicos. Murcia tiene una que solamente se bebe allí. O sea, quiero decir, ahí es muy curioso lo muy afinado que tienes el sabor con respecto a una cerveza del sitio donde empezaste a tomarlas.
¿Tú no crees que tiene también un tema de orgullo cultural? O sea, la cerveza es algo como que está tan imbuido en los recuerdos que, o sea, tú, un madrileño, si le, en general, si tú piensas en Madrid, piensas en Mau. Es raro, sí, que aunque se vendan otras mucho también en Madrid, ¿eh? O tú piensas en Galicia y piensas en Estrella Galicia. O sea,
claro, pero es que el Mau, o sea, Mau, que tiene productos de calidad, tiene una cerveza de batalla que es bastante solvente, digamos, para lo que es este tipo de cosas. El problema es que a mí, claro, yo me tomo una Mau y es volver a los 17, como Rosa León. O sea, es los bares, las pipas, los colegas, todo este tipo de historias.
Pero por eso te digo que tiene un punto de que te vuelve a un recuerdo.
Sí, por eso.
Esto es como las chuches o sea, no sé, que yo, sí, por ejemplo, sí, comía regaliz rojo y ahora me voy un regaliz rojo y es como, hostia, que me recuerda a mi padre, no sé qué, cuando teníamos con los de pequeño.
Sabores y olores, o sea, tío, sabores y olores te
llevan a... Hay un montón de sabores que son trigger. De hecho, yo estuve buscando como loco la empresa que hacías el Sidral, que es una especie de caramelo efervescente que había, que están en Cataluña y cosas por el estilo, que los encontré después de un montón de tiempo, que habían cambiado 40 de estos, porque estaba buscando ese tipo de cosas, ¿no? Y con la cerveza me pasa que yo me bebo una Mau o me bebo cualquier otra cerveza, pero Mau me retrotrae a una serie de cosas del pasado específicamente. Y sabes tú que objetivamente hay mejores cervezas, una Indian Brew o cualquier cosa por el estilo. Sí. O sea, la cerveza puede ser sofisticadísima, tío. De hecho, a mí, la que me enseñó todas las diferencias del tema de las cervezas es un simulador para el móvil y para la tablet de una brewery, de una...
Ah, sí.
Sí, sí, hay un simulador buenísimo, pero cojonudo de verdad, de unos colegas que llevan una brewery y cómo llevar una brewery y cómo coger batches de joder, si yo aprendí chino ahí, tío, de cómo se produce, cómo es el proceso, cómo es el limpiado, las diferentes fermentaciones, las diferentes levaduras, los diferentes matices que se meten en cada sitio, cuál es el orden específico, por qué hay que limpiar todo como de la hostia, o sea, era una cosa... ¿Cómo se llamaba? Wiz o algo por el estilo. No recuerdo cómo se llamaba. Pero es la polla. O sea, cualquiera que os interese la cultura de la cerveza, pilladlo, porque además es súper entretenido. Y es un simulador de un brewery y es espectacular. Y aprendes chino, además, sobre modalidades, diferentes tipos de lúpulo, diferentes tipos de cerveza, por dónde pasan, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo la verdad que, o sea, yo soy un súper amante de la cerveza. La verdad que ahora consumo bastante menos por un tema, porque al final la cerveza hincha un montón y a no le pasa a todo el mundo, pero bueno, a mí me hincha, por ejemplo, la cerveza, pero a mí me flipa. Y sí que es cierto que yo estuve descubriendo, bueno, a ver, la tipología de cerveza se puede categorizar de muchas maneras, ¿no? Por color, ingredientes, proceso, elaboración, un montón de cosas, ¿no? Pero yo aprendí que... A mí, concretamente, me gusta mucho la diferenciación de las cervezas por el tipo de fermentación, ¿no? Tiene fermentación alta, baja y espontánea, ¿no? La alta es la que está en la parte alta de, ¿no?, del alambique, ¿no?, de la una fermentación que está en la parte más arriba, que suele ser una fermentación que tiene, pues eso, altas temperaturas, suele tener más cuerpo, suele tener más graduación. Son las que se suelen llamar las ale, ¿no? Las de alta temperatura son las ale. Y luego están las lager, que son las de baja, la parte de abajo, que además son pues, temperaturas más bajas, digamos que el tienen menos cuerpo, son más secas, son más suaves, son como más amargas, ¿no? Y luego estarían las espontáneas, ¿no?, que son aquellas que de alguna forma se hacen, digamos, casi como en temperatura ambiente, tardan un montón de tiempo en fermentar y que son las que menos le he pillado el truquillo, ¿no? Y lo que suele pasar es que normalmente tú empiezas por las lager, porque son más suaves, tienen menos cuerpo, pum pum, no sé cuánto, tipo la Bock o tipo la Pilsner, ese tipo de cosas, y poco a poco, en mi caso, por ejemplo, me he ido pasando más a las que tienen cuerpo. Las cervezas mucho más tostadas, doradas, las negras. Y bueno, y dentro de ese arco, la verdad, mira que he tomado cervezas de todo tipo. De hecho, recuerdo, Mike, en la época de Social, que íbamos a sitios donde pedíamos cervezas súper raras para probar.
La Chouffé.
La chufé que tienen graduaciones absurdas, en plan graduaciones por encima de los 10 grados, o sea, una cosa muy absurda. Y de todas, la verdad que, por ejemplo, en España, a mí claro, me gusta las que tienen cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la Mau Maestra, doble lúpulo, es una maravilla, parece que es fuerte. Y luego, si no, yo Estrella Galicia, toda la parte de 1009.
Yo creo que es la hora, por favor, gente que nos escucháis de empresas cerveceras, que sabemos que lo hacéis, por favor, rascaros un poco el bolsillo. Somos un público, tenemos público objetivo de verdad bueno. Joder, curraroslo un poco. Si nosotros con un patrocinio de 30 o 40 mil euros nos quedamos tranquilos, ¿sabes? Tampoco
somos fáciles, fáciles. Mira, aquí...
Y encima no hacemos el ridículo como en Podimo.
De manera muy natural, aquí la peña ha empezado a poner cosas. Superboc, bien.
Es negra, ¿no?
Estrella Galicia.
Por cierto, ¿no tenéis curiosidad de saber el top 10 cervezas más vendidas del mundo?
Sí, dale. Sí. ¿Pero por marca o por tipología?
Es un mix.
Vale. Mira,
hay dos que va como por país, ¿vale? Entonces, dice que la cerveza más vendida es la holandesa.
¿Vale? ¿Vale? ¿En serio holandesa? Curioso.
Sí, 7.300 millones de euros al año de facturación. No desgrana las marcas, ¿vale? Luego está la estadounidense con 2.600 millones.
Pero por el mercado, porque sí. es la...
La cerveza estadounidense se hace en Milwaukee y es bastante mediocre comparada con la tradición cervecera que hay en Europa.
Es todo lager, las americanas.
Sí, perdón, la segunda es la china, que se llama...
Las Bad, cosas por el estilo.
A ver, ¿cuál china?
Snow.
Porque el de... Bueno, de China o Japón. Bueno, la típica, ¿no? La Kirin, la Asahi y todas estas están buenísimas.
Luego tenemos otras cervezas americanas, que son Miller Lite, la Bud Light y la Budweiser. ¿Vale?
Aguachirri.
Dos mexicanas en el top 10. Corona Extra y Modelo Especial, que es verdad, bueno, que son las que más toman. La Modelo es la típica.
Maravillosa, y la Corona también.
Y luego dos...
Que esa es además una cervecería que es de españoles emigrados a México.
¿Sabéis que la Corona...
cervecería Modelo.
¿Sabéis que la Corona es una cerveza que la pueden tomar los celíacos? Detalle
no tiene
curioso.
Gluten.
No tiene gluten.
Y que, por cierto, que España es el único sitio del mundo donde se llama Coronita y no Corona.
Correcto.
Por la... Real. Y luego dos... japonesas, la Kirin y la Asahi, ¿no? Las comunes.
Esa es
el top 10 ventas mundo.
Curioso, tío. ¿Y no sale Heineken?
No.
Curioso.
Heineken, es un grupo cervecero como Anheuser Busch y todos estos, pero Heineken es solo una marca muy chiquitita y de hecho no salían de Europa.
¿Heineken será holandesa? ¿De matriz holandesa?
Sí, es de matriz holandesa.
Holanesa, pues entonces la cuenta como la holandesa.
Holandesa, es que ya no lo sé, pero es que la que es esto es Anheuser Busch. Esa sí es holandesa. Esa es la matriz. Y esa tiene un montón de marcas que no son cervezas holandesas.
Nada, pero seguramente sale primero holandesa porque es Heineken. Porque Heineken teóricamente es la cerveza más vendida.
Pues lo quedaros con que es una holandesa, dos mexicanas, dos estadounidenses, cuatro estadounidenses, una china y dos japonesas.
Las japonesas son maravillosas, ¿eh? Asahi Kirin.
Pero son suaves, ¿no, David? Las japonesas.
Son suaves, sí, son suavitas. Pero están muy bien.
De sabor, ¿De qué son los granos estos? ¿Son de arroz? ¿Qué son?
No.
De soja también. Hay un montón de cosas raras por ahí metidas.
Hay un punto interesante que no hemos hablado, que es bastante, bastante interesante y que hay varios documentales al respecto y, de hecho, hay un equipo de investigación de La Sexta también sobre esto, que es el mundo de la cerveza artesana. Es un mundo en sí mismo. Y, por ejemplo, en España hay un equipo de investigación del año pasado, la temporada pasada, de la complejidad de fabricar cerveza artesana en España debido a la regulación. Porque no hay una regulación concreta, en el caso de España, de que diferencie a Mau, Estrella Galicia o quien sea, ¿no? De hacer cerveza industrial a nivel de controles y tipo de regulación y tal, de gente que hace 10.000 litros. O sea, hay algunos temas de impuestos y tal, pero se queja mucho en este documental, la gente de, en este reportaje, la gente que hace la Asociación de Cerveceros Artesanos de España, no sé qué, de, oigan, no hay una legislación que de verdad cuide un poco a que nazcan nuevos tipos de cervezas que a lo mejor luego llegan a conseguir ser como una Mau o como una Estrella o como una Cruz Campo. Bueno, pero como una Cruz Campo no. Pero que cuesta mucho y la legislación todavía no está. Cuando, y luego también, bueno, porque es verdad que tanto el lúpulo como la cebada, no sé si sabéis un poco la historia, en España todo el mercado local está copado por las grandes compradoras, es decir, Estrella, Mau, o sea, los grandes, grandes grupos, los 3-4 grandes grupos, son los que compran el 100% de la cosecha de España, porque claro, negocian a gran volumen, te compran todo el lúpulo y la cebada de toda Andalucía, ¿no? Llegan a un acuerdo al por mayor, a ese campo, pues lo compran durante 20 años, adelantándole dinero por adelantado. Entonces, los productores locales se tienen que ir a lúpulo y cebada, o se arriesgan a comprar ellos un terreno y hacerlo ellos, o lo tienen que importar, con el sobrecoste que eso genera de logística, de traslado y tal, con lo cual a nivel competitivo les cuesta mucho competir con las grandes marcas, ¿no? Que además compran a volumen, con lo cual les sale más barato el kilo. Entonces, bueno, es un tema también súper interesante, el mundo de la artesanía que hay alrededor de la cerveza, ¿no?
Qué bueno. De hecho, yo tengo una amiga en Molins del Rey que tienen artesanías ahí, hacen además diferentes modelos, hacen diferentes historias. Hay cervezas de trigo, cervezas de arroz, o sea, cualquier cereal que pueda fermentar, en principio puedes hacer cerveza, o sea, es un mundo de la hostia.
Pero de la hostia. Hay una cosa que le han comentado por el chat y yo lo iba a comentar, que yo ya no la utilizo, pero durante una época la utilizaba bastante, yo creo que Mike se acordará, que es una red social que se llama Untappd.
Sí.
Uh-huh. Untappd. Y básicamente lo que hace es que te llevas un registro de cervezas. Entonces tú sacas fotos de la cerveza, tienen un montón de todas las marcas y tal, las seleccionas y pones una como si me gusta, no me gusta, es como una especie como de valoración y tienes como tu, digamos, archivo personal de cervezas. Y vas como, bueno, vas aprendiendo de cervezas, vas haciendo ese registro. No sé si en su momento te recomendaban cervezas o no, simplemente era cerrado, pero podías seguir a otros usuarios. Y estaba súper bien. De hecho, yo me obsesionaba mucho con probar. Claro, porque esto es como los Pokémon. Lo que quería era coleccionar cuantas más cervezas.
Hicieron la cerveza austrohúngara rescatada de la sentina del Titanic, era como más... De todas maneras, alguien lo mencionaba en el chat, creo, y es verdad, que es que la inmensa mayoría de las cervezas y las cervezas artesanas en general es preferible olvidarlas. O sea, quiero decir, es que es excepcional hacer un buen proceso. Es complicado hacer un buen proceso cervecero. Muy complicado. Hostia.
Javi, ¿estás jugando con el micro? ¿Qué?
Javi, no sé qué has hecho con el micro, tío.
¿Qué pasa?
Me acabas de reventar. No, ahora se te escucha bien, pero creo que hiciste algo así y se me acaba de reventar el oído.
Hostia, perdonad. No sabía que...
O sea, el mundo de la cerveza tiene un punto que es como el momento de consumo, ¿no? Es como, joder, David y yo que hemos hecho 1000 campañas para marcas cerveceras, o sea... Ni sé las campañas que hemos hecho para marcas de cerveza.
Infinitas.
Claro, es un momento que es como tan de ocio, como que todo está a favor, ¿no? O sea, tú, incluso cuando llegas a tu casa cansado y tal, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Joder, llego, me cambio, me pongo tal y me abro una cerveza. O sea, de hecho he tenido una conversación hace poco con una compañera del trabajo que con su pareja, que desde que son padres, han tenido una peque, como que se han autoimpuesto no beber cerveza entre semana. Como, joder, tenemos que ser padres responsables, ahora entre semana no podemos beber cerveza, ¿no? Es decir, es muy guay porque se ha conseguido que la cerveza se asocia con un momento de consumo de relax, independientemente que sea con colegas, en casa... Que no todos los productos de consumo de este tipo consiguen tener ese nicho, ¿no? O sea, yo creo que es algo producto que se ha posicionado muy, muy guay. O sea, eso, por ejemplo, no pasa o no tanto con el café. Es decir, el café es, tomo café. Sí, pero tú llegas a casa, te quieres relajar y te tomas un café. Miau.
No,
Miau, no.
Pero fíjate, eso está muy bien porque al final lo que han hecho es asociar momentos a ciertos, o sea, momentos de consumo, lo que se llama momentos de consumo. Claro. Como que asocian momentos a consumos concretos. Y es muy interesante porque en el mundo cervecero, dependiendo de una serie de características, principalmente graduación, pero también sabor y otro tipo de cosas, se empieza a hablar, o lo que tienes que tener es un portfolio variado de cervezas de una o de varias tomas. Es decir, una cerveza de 4,5 grados, pues una cerveza de varias tomas. Es decir, te tomas más de una, es una cerveza social, pum, pum, no sé cuánto. Pero una cerveza con cuerpo, si te vas, por ejemplo, a una, desde una Guinness, ¿no? Ya es como, pero por ejemplo, una 1009, una Red Vintage, por ejemplo, pues, incluso una Maestra Doble Lúpulo, no te tomas 6. Incluso una Alhambra, no te tomas 6. Es una cerveza, bueno, ha pasado. Estaba mirando la cara de Mike, ha pasado.
En el 2015 recuerdo...
Y más de seis.
Recordáis vagamente, ¿no? Tenéis recuerdos inconexos del asunto,
tengo,
¿no?
Unos recuerdos de febrero del 2015 que, Dios mío, yo no sé cómo sobrevivimos ese día.
Madre mía, eso habría que...
Con un grupo de compañeros de la oficina, Dios mío. Yo solo recuerdo, Javi, que vimos la cuenta y dijimos, es imposible. O sea, es imposible lo que vamos a pagar.
Y porque nos regalaron la comida, tío. Nos regalaron
la comida. Que la comida no la pagamos.
No la pagamos. Porque los tíos...
Porque os bebisteis el mundo, ¿no?
Entonces nos bebimos 8 alambras cada uno, 7 alambras cada uno.
¿Y éramos cuánto? 6.
5 o 6. O sea, claro. Si es que hubo un momento que nosotros estábamos de risas y el tío pasó con una caja de alambras y dijo, no, voy a recargar la nevera. Y nosotros, bueno, ya está.
No sabes.
Era compis nuevos. Entonces David y yo con la coña de, bueno, vamos a ver estos chicos, a ver si, bueno, tal. Y dijimos, bueno, que ojo, con estos chicos que a lo mejor también le pegan bien,
Se aprietan, ¿no? Y tal.
No, fue interesante. Pero bueno, en un mundo normal, sí, con gente normal.
En un mundo con gente con sus cabales.
No te tomas esa cantidad. Entonces, lo que tienes que tener es variación, ¿no? Si es una Cruz Campo, pues te puedes tomar 1 millón. Si te gusta y quieres.
No, pero bueno, puedes... Las lager que hay en, yo qué sé, en los restaurantes en Múnich y sitios por el estilo, es que te mamas un litro como te bebes un litro de agua. O sea, es una cosa...
Yeah. Hay cosas especiales. Pues si te vas a casa y te vas a tomar una, pues a lo mejor no te abres una lager sencilla, sino algo con más cuerpo, una ale mucho más elaborada y así como un poco especial. Y luego, una curiosidad, porque esto lo he hablado con otra gente cervecera, y hay gente cervecera como súper purista. Y yo, a ver, no soy muy purista. A mí me gustan, por ejemplo, las cervezas así extrañas. Por ejemplo, Estrella Galicia lanza sus variaciones molonas, ¿no? La de esta que tenía...
La de Percebe, la de Pimiento.
El padrón Percebe. A ver, la de Percebe, pues tampoco... Pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, que tengan combinaciones raras. Que a lo mejor que le metan fruta en alguna. Es decir, no me la tomaría de diario, pero me gusta hacer esas pruebas y tal. Pero hay gente súper purista que la llaman como...
Y hay gente... O sea, quiero decir, yo personalmente creo que hay un mundo de experiencias ahí. A mí, por ejemplo, las cervezas de frutas me encantan. Las Morsubit, las Krieg, todas estas me gustan.
Buenísimas, sí.
Son una auténtica locura. Y cosas incluso casi ajerezadas, como el barley wine, todo este tipo de historias. O sea, hay cosas que son fronterizas incluso entre la cerveza y el vino que son absolutamente espectaculares. O sea, a mí me parece muy... Pues como el típico gilipollas que habla de Star Wars y decide que está mal hecho... El plano, porque la segunda luna de Tatooine tiene, o sea, mira, está, déjale está a la gente de disfrutar, tío. O sea, eso es, sí, exactamente. Es que hay gente que folla poco y se manifiesta en Star Wars, en las cervezas, en lo que sea. O sea, no. Pero es que además la cerveza es que es un mundo acojonante. Lo que hablábamos antes, Kirin, Sapporo, todas estas son de arroz. Trigo, las Weiss Beer, yo me he tomado Weiss Beer a saco, son buenísimas. Es que es un mundo, tío, me parece muy limitante esta gente que es de un palo específico y fíjate que la cerveza, quiero decir, el resto de las bebidas alcohólicas, el vino, por ejemplo, el vino que tenemos siempre en las reuniones del Club C en bodegas, y a mí es que el vino me la... Y sé que debe haber un mundo ahí también fascinante.
Hay un mundo, pero que yo estoy contigo, Javi. Hay un mundo ahí, pero que a mí nunca... Es como, no sé. También es verdad que si vienes del mundo del heavy metal y de la guitarra y no sé cuánto, es que haces bebida.
Sí, pues la cerveza ha pasado, vamos, ya te digo yo.
Ha pasado por ahí.
Ha pasado por eso y por el garrafón, que no te quieres acordar de él. O sea, quiero decir, pero por ejemplo, el resto de las bebidas alcohólicas, mira que el whisky también es un mundo de la hostia. Y el vodka es un mundo de la hostia. Y jamás me ha llamado una puta mierda la atención. Nada, ni la décima parte de la cerveza.
Mundo interesante.
Sí.
Bueno, chavales, hemos dado un buen repasillo. Vamos a retomar la pregunta inicial, que no es un dilema moral, pero bueno. ¿Es la cerveza la clave para entender los dilemas morales? Javi, ¿tú qué piensas, tío?
Clarísimo. O sea, clarísimo. Para hacer dilemas morales hay que aliviar un poco el córtex prefrontal y para eso una cerveza fenomenal. Siempre.
Mike.
Yo creo que puede ayudar. Yo creo que en general las drogas y a poder ser...
Cualquier lubricante cerebro, social. Bien. Siempre.
Cualquier cosa que pueda ayudar un poco a liberar, puede liberar, efectivamente.
Yo opino como vosotros, tío. O sea, yo no sé si es clave, no sé si puede ayudar, porque a lo mejor ayuda en decir una barbaridad, pero por como mínimo te
abre. Sale de la amígdala, tío. Lo que sale de la amígdala.
Te abre la mente.
Algo hay.
Efectivamente, para que salgan otras cosas. Te quita el córtex prefrontal y como dice Javi, sale de lo más profundo del cerebro reptiliano este.
Eso es.
Bueno, chavales. Mike, ¿tenemos algo que comentar? ¿Tenemos algo que decir? ¿Queremos recordar algo?
Heavymental_es en Twitter. Apuntaros a nuestro podcast en directo en Coruña y os mandamos un mail para deciros quiénes son los afortunados que os venís a vernos.
Salud y ciencia y mucha cerveza, chavales.
¡Chao! Salud y ciencia, perras.